Amen. Dio ti salve Maria, piena sei grazia, Signore è con te. Benedita tu mujeres, benedito il frutto in Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per peccatori, nome del Mosè. Ven Espíritu Santo y en los corazones tus fieles. Y tu Espíritu serán criados. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándose de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, que has gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe,
ruega por nosotros.
San José,
ruega por nosotros.
Santa Inés de Loyola,
ruega por nosotros.
Santa Faustina, todos los ángeles y los santos de Dios. Dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 3. Así que eres sabio y entendido. Si tu sabiduría es modesta, veremos sus frutos en tu conducta noble. Pero si te vuelve amargo, celoso, peleador, no te fíes de ella. Y eso sería una mentira. Esa clase de sabiduría no viene de arriba, sino de la tierra, de tu propio genio y del demonio. Y donde hay envidia y ambición, ahora habrá también inestabilidad y muchas cosas malas. Cambio la sabiduría que viene de arriba es ante todo recta y pacífica, capaz de comprender a los demás, de aceptarlos. Está llena de indulgencia y produce buenas obras. No es parcial ni hipócrita. Los que trabajan por la paz, siembran la paz y cosechan frutos, todo lo bueno. Palabra de Dios. Buenos días. Esta es una buena lectura porque habla de la sabiduría. Sabiduría. Sabiduría es un don del Espíritu Santo. Según Santo Tomás de Aquino, es el más grande. Más grande. Hay siete dones del Espíritu Santo. Voy a hablar de una analogía en mi misa en inglés, ¿no? De la nave, ¿qué? ¿Okay? Oh, ¿quiere eso? Ok. Sí, ok. Sí. Que okay, sabiduría es más grande en orden de perfección. Y sabiduría es una definición de sabiduría es saborear las cosas de Dios. Saborear las cosas de Dios. Ustedes saben bastante bien español, ¿ok? Sabor es el sustantivo, saborear es el verbo, saboreando sería el ya son los años que fallan la memoria, ¿no? Saborear es, normalmente se refiere al gerundio, sería eso, ¿ok? En de ando es gerundio, pero no le voy a No le voy a reprobar si no sabe esto, ¿ok? Saborea refiere muchas veces a la comida. ¿Okay? Una buena comida saborea. Okay, un ejemplo que yo doy muchas veces es si traemos un niño a Baskin Robbins y le compramos una nieve, ¿no? Él va lamiendo, saboreando esta nieve. Bueno, saborea es saborear, como el niño saborea esta nieve, así nosotros saboreamos las cosas de Dios. Ir a misa, rezar rosario, hacer su hora santa, rezar otro rosario, escuchar una plática sobre Dios, aprender algo nuevo sobre María. Uno va saboreando las cosas de Dios. Y la sabiduría, dice Santo Tomás de Aquino, perfecciona la virtud de la caridad. La caridad es la virtud más grande. Entonces, perfecciona la virtud de la caridad. Y el contrario de la sabiduría, Stella, es la necedad. Entonces, sabiduría sería el don, y el contrario sería necedad. Y voy a dar un ejemplo gráfico. La persona sabe, le gusta quedarse frente al Santísimo. Usa necedad si quiere frente a la telenovela. Uno es hora santa, o es hora tonta. Son muy descriptivos, ¿no? Hora santa, hora tonta, ¿no? Somos sabios o tontos, ¿no? Okay, la parábola, mejor que se lo explique, es la parábola del rico tonto. ¿Se acuerdan? Parábola del rico tonto. Encontramos en Lucas, ¿no? Tenía cosecha abundante. No había espacio. Decidió a demolir, desbaratar para poder hacer un granero más espacioso. Puedes acumular, tirar el granero. Ah, descansa, come, pásalo bien. Porque tienes una vida larga. ¿No, Edith? No. ¿Qué dice Jesús? Tonto. Que esa misma noche vas a morir. Para mí es la palabra mejor que habla del contrario. Si la persona que vive solamente por este mundo, ¿no? Y María tiene muchos títulos, uno es sede de la sabiduría. Entonces, en 10 minutos les he dado una explicación de Santo Tomás de la sabiduría. Gracias, Padre.
Gracias, Padre.
Ya lo tiene. ¿Y claro? ¿No? Fácil para aprender. Uno sabe esto, ya tiene un fundamento sólido sobre los dones del Espíritu Santo. Muy bien, en nuestra amiga Berta, quería que yo le explique la analogía que dan los padres de la iglesia de los dones. Araceli, ¿sabes los dones? A ver. Say Torah de Babel aquí. Y cuando trata de memorizarlo. Cuatro perfeccionan el intelecto y el otro la voluntad. Tenemos intelecto y voluntad. Y uno es un como un bisagre que conecta los dos. Que sería por supuesto consejo. Que perfecciona el intelecto y la voluntad. Okay, son siete, y si pueden encontrarlo en Isaías, seis diarios en Isaías. Y es sabiduría. Silvia estaba leyendo, sí. Está en la clase en Perú, reprobada, ¿no? ¿Coneco? No, no coneco, ¿no?
No, consejo.
¿Coneco de Pascua? ¿No?
Consejo, entendimiento.
Piedad.
Ah, perdón,
piedad.
No.
Sabiduría, ciencia,
entendimiento,
consejo, fortaleza,
piedad.
Fortaleza. ¿Sela?
Piedad.
¿Sela? Siete dones del Espíritu Santo. Muy bien. Según su amigo, espero que sea tu amigo, tanto Santo Tomás Aquino, ¿no? Esa perfección en el intelecto. Es importante pedirle a Dios que nos dé un intelecto brillante, penetrante. Yo lo pido.
¿Qué pide?
¿Sí?
Como el rey David.
¿Sí? No terminar como el tonto Salomón, ¿no? Porque Salomón era más sabio, pero terminó más tonto, ¿no? Era más sabio. Pero tenía su kriptonita, las mujeres extrañas, era su kriptonita. Esa perfecciona el intelecto y los otros perfeccionan la voluntad. La voluntad. Hay que perfeccionar nuestra mente, nuestra inteligencia. Ella va a ser llena de pelo. Ella va a ser peloso como un oso cuando regrese, ¿no? Y Tiene que perfeccionar el intelecto. Y la voluntad. Por eso, una de las razones por las cuales es difícil hacer los ejercicios inmediatamente es porque mucha gente, no soy malo en decirlo, pero tiene mucha basura aquí. Garbage, tiene mucha basura aquí. Hacen los ejercicios, tiene 50 años y tiene telenovelas, tiene pornografía, tiene basura. Y no es que Dios va a sacarlo inmediatamente, ¿no? Pues se lleva tiempo de meditación, una confesión general para ir purificando la memoria. Porque la manera que nosotros estamos construidos, nosotros somos como una computadora donde tiene files, tiene archivos. Y no estoy de acuerdo con Sigmund Freud, pero algo de Sigmund Freud que es muy bueno, es que la persona humana tiene el mundo consciente y el mundo subconsciente. Eso estoy de acuerdo. Es muy ignaciano. Su filosofía sobre antropología y la sexualidad completamente fallada. Pero en la parte del subconsciente, yo pensé que Freud hizo mucho. mucho, porque lo que pasa en nuestra vida siempre está guardado aquí. A veces sale a flote algo que pasó en mi vida cuando yo era niño. Fue hace más que 50 años atrás. Está aquí. O a veces estoy dando pláticas y yo uso algo que estudiaba en letras hace 40 años, cuando estudiaba en Villanova. Algo de literatura que estudiaba ya son 40 años. Gradué en 78, ¿no? Entonces está aquí. El Espíritu Santo hace subir lo bueno. Pero como fuego, quema lo malo. Hace subir lo bueno. Pero quema lo malo. Porque el Espíritu Santo, un símbolo es fuego. Como dice la carta de los Hebreos, nuestro Dios es a devouring fire. Fuego que devora. Eso me gusta. ¿Usted también? Devouring power. Es un fuego que devora, que quema la basura. Por eso son principiantes en la vida espiritual. Mi sugerencia es leer, de leer Teresa de Ávila, leer Francisco de Sal, leer San Agustín, leer Santo Tomás de Aquino, leer Juan Pablo II, leer Juan su amigo Pío XII, leer Pablo VI, ¿no? Leer los libros de Padre Escobito, ¿ok? Amén. Okay.
Padre,
leer.
En el artículo que escribe para Celta Cristina,
sí.
Me gustó que ahora ya tiene el link, por ejemplo, cuando menciona un instituto.
Sí, lo que tengo esta semana es muy bueno. Es muy largo, muy bueno. Pero ustedes tienen, dado que tengo título en letras, para mí mi vicio es letras. Esto hoy es un poco más largo, como 2,000 palabras. Yo tengo 10 referencias sobre libros, ¿no? Y si uno toca rojo, ya va inmediatamente. Yo lo escribo para el Catholic Exchange, pone el link. Sí.
Está muy bien, porque sí. Lleva el link, por ejemplo, si es un certificado o algo, lleva el link y lo pueden leer.
No, si ustedes si quieren aprender a leer el artículo esta semana, es que es lo mejor que escribí. Lo escribí hace 3 semanas, pero yo pensé que salió muy bien, ¿no? Yo voy a hablar con Sofía Press de escribir otro libro. Porque este libro que yo escribí, el primero, ¿sabe de dónde viene? No sabe, mi mamá es la persona que es responsable. Ella hablaba con mi hermana, y mi hermana, Vicky, dijo, ¿por qué no mandar estos artículos a Sofía Press para que pueda publicarlo? Entonces, este libro que yo escribí, son 24 artículos que yo había escrito de Catholic Exchange. Ellos decidieron de ponerlo en forma de un libro. Y desde ese libro yo escribí, yo pensé que había escrito más o menos 500 artículos, ¿no? Estoy desarrollando un estilo donde estoy. No digo que soy un escritor profesional, pero estoy aprendiendo más y más. Mi forte no es ficción, ni poesía, ni narración. Mi forte son artículos de entre 1,000 y 2,000 palabras sobre espiritualidad. Para mí es un hobby. ¿Cada uno tiene su hobby?
Sí.
Usted me da una idea y inmediatamente yo soy artista de palabras. ¿No? Tomo la palabra, el concepto, lo veo. Y lo explico, doy un título después, una introducción, el cuerpo, luego una conclusión, un título que atrae la atención. Escribir es un arte. Padre David es artista, él pinta iconos, pero yo soy artista, no de iconos artísticos, sino de palabras. ¿No? Es muy práctica, porque mucha gente no tiene tiempo para leer libros de, como Guerra, Paz y Tolstoy, que son 2,000 páginas. Yo no tengo tiempo. tal vez usted, ¿no? Pero eso se puede leer en 5 minutos. Y una vez está escrito, está allá para siempre. Algo mi hora santa. Bueno, después no, voy a mi cuarto. Porque también para escribir necesita silencio. Es el tiempo donde necesita más silencio para escribir bien. Si tiene distracciones, Y tenía un guía espiritual que era un poeta profesional de Villanova, después murió su mamá y era, se hizo sacerdote a los 73 años. Increíble, ¿no? Él era experto en Shakespeare, Milton, Byron, ¿no? Y él decía que un poeta muchas veces tiene una idea en forma muy espontánea. Por ejemplo, está caminando por un bosque y ve una oca que está cayendo. Zoom. Y el lugar de la oca, cómo se desprendió, cómo está flotando, okay, cómo brilla en el sol, la manera que cae después se puede ver las venas y el rocío que cae encima. Y los 4 o 5 colores, ya es un poema. Es un poema. Ya tiene el cuerpo y luego tiene que construirlo, okay? Con verbos, adjetivos, metáforas, expresiones, ¿no? A mí me fascina la palabra, ¿no? La expresión de me fascina. Que Jesús es el Logos, ¿no? Entonces, yo trato de predicar mediante la palabra, YouTube, ahorita ya tengo Instagram, tengo nuevo, ¿no? Mediante unas imágenes, ¿no? Ya estoy empezando Twitter también, estoy haciendo voz, porque no sea todos los medios posibles, ¿no? Inglés, español tengo. Jesús dijo de predicar la palabra al mundo entero, ¿no? Ahorita Facebook ya tengo, no puedo tener más amigos porque ya son 5,000. Ahorita abrí un Face Page, ¿no? Entonces Face Page no tiene límites. Cada día trato de dar una predica de un mensaje de 10 minutos, ¿no? 10 minutos. Después se lo lanzo y hace poco como había 2,000, ahorita casi 500, 600 cada día. La gente sabe cada día a las 2 de la tarde un mensaje, ya puede verlo. ¿No? Digo, share. Si cada uno share, va a ser doble o triple, ¿no? Dado que ustedes no son sacerdotes y no tienen título en teología. Pero yo pensé que ustedes pueden comunicar más. Yo pensé que no hacen todo lo que pueden. Tienen que sentirse incómodos porque siempre hay más almas para salvar. ¿No, Rosa? Hay más, ¿no? Descansar en el cielo, ¿no? En el intertiempo, manos a la obra, ¿no? ¿La analogía? ¿Sí? Ok. Ya lo tiene memorizado, ¿no? ¿No? Pedir por memoria, ¿no? Cierto que la computadora tiene memoria limitada también nosotros también, ¿no?
La edad,
sí. Y cuando llega el asistente, cuidado, ¿no? No llegó todavía, pero va. Ok, la analogía de la nada. Y Bene, se lo vuoi spiegare la settimana che viene, ok? Oi? Oh, oi? Sì? Ok. E che tu di macchinare, ok, un rio. Se rio. Tiene tamaño. Podemos decir 10 kilómetros. Okay, sería más o menos 7 millas, ¿ok? Sí. Y tu objetivo, Rose, es de cruzarlo, ¿ok? Hay que cruzarlo. Entonces hay que pensar en cuáles son los medios. ¿Cuáles son los medios? Muy bien, Alicia, que es una atleta de primera categoría, okay, preparándose para los Juegos Olímpicos en el año 2020, a natación, ¿no, Alicia? Sí, padre. Dice que ella quiere nadar. Pero Eva prefiere un canoe. Okay. Pero Rosa prefiere un barco de remo. Okay. Pero Lily siendo un marinero de primera categoría, ¿no? Dice, ¿por qué no la nave? Dice, la nave. No barco, pero nave grande. Entonces los otros, Alicia y Rosa, dice, yo pensé que Lily tiene una idea mejor. Entonces la nave. Que la nave es grande. La nave tiene 7 velos. Oh, velas, perdón. Velas. 7 velas. Y la nave tiene que cruzar en medio de tempestades. Y el secreto de poder navegar rápidamente, eficazmente, es, Alicia, todo depende del viento. Todo depende del viento. He dicho en mi misa por la mañana, mis padres en mi casa, con mi mamá, ¿no? En New Hampshire, que es Miramar, que está asomándose de una mar muy bonita, ¿no? Y al regresar en vacaciones en julio, agosto, yo voy allá y a veces voy para nadar o de tirar piedras o sacar fotos. O... Pero yo veo que algunos que están navegando nunca son del muelle. Porque no saben el arte. Otros que salen pero están en el lago más que en la barca. Otros que están navegando pero están cayendo cada dos metros en el mar. Otros tienen las velas abiertas pero más desplegadas que abiertas. Otros tienen las velas abiertas pero no van muy rápido. Otros que tienen las velas abiertas y van muy rápidamente. Esa sería la analogía. Es cuando tienen las velas bien abiertas y sabe de dónde viene el viento. Todo depende de saber dónde está el viento, de cachar el viento, agarrar el viento. Y si lo hacen bien, realmente el marinero no hace nada. Siempre va navegando. Va navegando. Porque el viento hace todo. Porque la interpretación. El río es el mundo. A veces el río es calmo. A veces no tan calmo. A veces es muy tempestuoso. A veces es peligroso. A veces el río tira abajo, ahoga personas. Y el río significa el mundo donde vivimos. Todos los peligros, tentaciones, podemos decirlo, el diablo, la carne, el mundo. Tres enemigos principales que debemos enfrentar, querer o no querer. Porque no podemos decir que el diablo vaya en vacaciones en forma perpetua, pero viene con 10 más. No podemos decir, no quiero batallar con mi carne porque hay que vivir con el cuerpo. No podemos cambiarnos en avestruz y poner la cabeza en la arena, ¿no? No podemos. Somos del mundo, pero no somos del mundo, dice Jesús. Ese sería el río. La nave es nuestra alma. La nave es nuestra alma. El marinero es nuestra persona, nuestro intelecto, nuestra voluntad. Y las siete velas son los siete dones del Espíritu Santo. Y el viento es el Espíritu Santo. Uno de los títulos por el Espíritu Santo es el soplo de Dios. ¿Qué hizo Jesús la Pascua por la noche, Estela? Jesús sopló sobre el Espíritu Santo. Dijo, reciben el Espíritu Santo. El soplo de Jesús es el Espíritu Santo. ¿Qué pasó en Pentecostés, Yolanda? Viene el Espíritu Santo con un viento fuerte, una ráfaga de viento, ¿no? ¿Sí? ¿Le gusta? Si uno entiende esto, si salen hoy entendiendo esto, esto es enorme. Porque nuestra santificación depende de esto. Nuestra santificación depende de nuestra relación con el Espíritu Santo. O podemos estar en el muelle, eso sería una persona en pecado mortal. Nunca se mueve. O la persona que está en el mar y se levanta, la persona que constantemente hace pecado venial y no lucha. Y aquel que va bastante rápido, persona abierta, pero la persona que vuela ya vive la vida mística. La vida mística, donde Dios hace todo. Y pasa con la Virgen María, hay que decir sí. Que Dios hace el trabajo. Si entienden esto, es mucho más fácil llegar a la santidad si entienden esto. No vamos caminando, tropezando, caminando paso de hormiga, ¿no? O es ser tortuga o águila. ¿Somos tortugas o águilas? Si entendemos esto, nos transformamos en águilas. Bueno, podría darle otra analogía con pájaros, pero una a la vez, ¿no? Pero los pájaros vuelan, ellos tienen que saber de dónde está el viento también, ¿no? ¿Ustedes saben que los patos vuelan del oeste a este en forma de un V? El primero es aquel que bloquea el viento, los otros pueden era atrás, ¿no? Pero es increíble cómo van a formar forma de ver y van cambiando lugares, ¿no? Como a relay race, que tiene bastón, después al otro, al otro, al otro. ¿Sí? Muy bien, ustedes ya son expertos en la analogía de la nave, ¿no? Y trate de ponerla en práctica, ¿no, María? Tenemos tiempo para leer un número, por lo menos, ¿no? Terminar este libro para el año 2020, ¿no?
No, ya lo
vamos a hacer. ¿265? Toda la vida de Jesús se forma de tratar a los pobres, sus gestos, su coherencia, su generosidad cotidiana, y sencilla. Y finalmente, su entrega total. Todo es precioso. Y le habla a la propia vida. Cada vez que uno vuelve a descubrirlo, se convence de que eso mismo es lo que los demás necesitan. Aunque no lo reconozcan. Lo que vosotros adoráis sin conocer es lo que os vengo a anunciar. Es hoy, ¿sí? Es hoy, sí. Es hoy, sí. A veces perdemos el entusiasmo por la misión al olvidar que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas. Porque todos hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone. La amistad con Jesús y el amor fraterno. Cuando se logra expresar adecuadamente y con belleza el contenido esencial del Evangelio, seguramente este mensaje hablará a las búsquedas más hondas de los corazones. El misionero está convencido de que existe ya en las personas, en los pueblos, por la acción del Espíritu, una espera, aunque sea inconsciente, por conocer la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el camino que lleva a la liberación del pecado y de la muerte. Y el entusiasmo por anunciar a Cristo deriva de la convicción de responder a esta esperanza. El entusiasmo evangelizador se fundamenta en esta convicción. Tenemos un tesoro de vida y de amor. Es lo que no puede engañar. Mensaje no puede manipular ni desilusionar. Es una respuesta que cae en lo más hondo del ser humano. y que puede sostenerlo y elevarlo. Es la verdad que no pasa de modo porque es capaz de penetrar ahí donde nada más puede llegar. Nuestra tristeza infinita solo se cura con infinito amor. Yo voy a hablar de varias, porque es mucho honesto. Uno habla de que Jesús y sus gestos. La evangelización es siempre concentrarnos en Jesús, conocer a Jesús, amar a Jesús, tratar de asimilar la doctrina de Jesús, imitar a Jesús. No hay evangelización sin Jesús. El mensaje fundamental de la Biblia es Jesús, es Dios, pero Jesús. En Jesús hay palabras. Y basta leer el Evangelio, ¿no? Tenemos las palabras de Jesús. Que sus palabras son palabras de vida eterna. Sus palabras es un mensaje eterno. Sus palabras se expresan muchas veces en cuentos. Ese cuento se llama parábolas. Parábolas. Una parábola es un cuento humano con un mensaje divino. Okay? Ya les había enseñado esta definición. Okay? Viene del pastor Aidan Rogers. Okay? Es un cuento humano con mensaje divino. Ese me gusta. Un cuento humano. Sembrador, ¿no? Una red. Una perla. Un hombre tirado por el suelo. Un hijo desobediente. Hijo pródigo, ¿no? Talentos. Esos son parábolas, son cuentos. Son cuentos sobre la realidad humana. Pero tiene un mensaje divino. Hay que saber leerlo e interpretarlo. Pero además, los gestos de Jesús son acciones salvíficas que traen la salvación. Acciones salvíficas. Y ejemplos. La mirada de Jesús. Santa Ignacia de Loyola en los ejercicios dice empezar a los ejercicios imaginando la mirada del Señor. La mirada del Señor. Tal vez tenemos miedo de mirar al rostro de Jesús. Conciencia manchada, ¿no? Hay que tratar de reconciliarse con el Señor. Conciencia no está tranquila, no tenemos... Es como un niño que roba las galletas, no puede mirar el rostro de la mamá. ¿No? ¿Catherine, no? Yo no tengo no comí el chocolate, pero tiene bigote de chocolate. ¿No? Y huele el chocolate. No, no, no. No. Kevin. ¿No? Pero es bueno saber contemplar la mirada del Señor. Y la mirada del Señor no está dicha en forma explícita, pero implícita, pero yo creo es cuando la vocación, la llamada de Mateo. Que dice nada más que dos palabras, ven, sígueme, ¿no? Pero no está dicho, pero yo pienso en forma implícita, había mirado. Fue una mirada penetrante. Que miró los ojos, pero llegó al corazón y se desplomó, se divirtió. Es un gesto, la mirada de Jesús. Ustedes, yo pienso que nunca habían hecho una meditación sobre los gestos de Jesús, pero en la riqueza abundante de Santo Ignacio, los gestos son parte de la meditación, son contemplaciones. Tendré que dar una plática de una hora sobre los gestos de Jesús. ¿No? Le voy a dar como 4 o 5 hoy. Eso es suficiente para un grupo de sabios que tenemos frente a mis ojos penetrantes, ¿no? Pero la mirada de Jesús. Oh, Jesús, el toque de Jesús con el leproso. Jesús se encuentra con leprosos más que una vez en el Evangelio. A veces es 1, a veces es 10. Y cuando él había tocado el leproso, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Fue una sanación paulatina o instantánea? Ok, Jesús tocó el leproso e inmediatamente sanaba. Jesús sana y salva hoy. ¿Qué manera? La confesión. La confesión. Okay. Ustedes son católicos, ¿no? Ojalá que no significa lo que está pasando por dentro de sus corazones. ¿No? Se tiene que dar la luz al mundo entero. Pero una persona que sufre de la memoria del pasado, yo creo que puede ser sanado inmediatamente con una buena confesión si tiene fe. Y muchos están aferrándose al pasado. No quiero soltarlo. Hace 2 retiros en la iglesia dada, mi prédica fue sobre eso, ¿no? Uno puede recibir sanación instantánea, pero muchos están aferrados al pasado. Pero el domingo de la Divina Misericordia he dicho, Señor, yo voy a nacer. En una comunión, en la misa, yo voy a nacer. Yo creí. Yo pienso que yo recibí un diluvio de gracias el domingo de la misericordia. No sé ustedes, pero para mí fue una de las días más bonitas de mi vida. ¿No? Pero era fe. Señor, todo mi pasado está purificado en tu sangre. Su sangre misericordiosa que brota de su corazón, llena de misericordia. Pero muchos están aferrados al pasado y no quieren soltarlo. Si yo quiero dar, yo quiero darle diamantes, un puño de diamantes, usted tiene arena en su mano, no espacio. ¿Qué tiene que hacer?
Soltarlo.
También si tiene la mitad de arena, yo puedo dar la mitad de los diamantes. Pero si usted abre la mano y se la suelta, y tiene la mano completamente limpia, yo puedo poner un montonazo de diamantes. Así Dios puede sanarnos en forma completa si queremos, pero casi todo el mundo no quiere. Es falta de confianza y falta de amor. Es falta de obediencia, porque Él quiere darnos la libertad plena. Yo pienso que al recibir los sacramentos estamos tocando el punto del iceberg en la vida sacramental. El punto del iceberg. Mucho más gracia para recibir de una buena comunión, una buena confesión. No digo que no recibimos gracia, pero las gracias son infinitas. Amén. Ustedes son catequistas, tienen que saber esto, ¿no? Transmitirlo a los niños, ¿sí? Otro gesto de Jesús. Es uno de mis favoritos. Padre, usted dice que todos son sus favoritos. Es cierto, sí. Jesús es siempre mi favorito, ¿no? Que es la mano de Jesús agarrando la mano de Simón Pedro. De Simón Pedro. ¿Se lo recuerda? ¿No? Pedro está caminando sobre las aguas. Está caminando. No era esquí acuática tampoco. Él estaba caminando. ¿Okay? Estaba caminando. Y la situación es que él está en la barca y dice, Señor, si eres tú, dime que salga a caminar. Y Jesús dice, ven. Y él sale de la barca. Está caminando. Pero, una ola grande. Se asustó. Y la razón por la cual empezó a hundirse es porque levantó su mirada de Jesús. En lugar de fijarse en aquel que podía solucionar el problema, se fijó más en el problema. Okay. Y pasa con nosotros, nos fijamos más en el problema que en aquel que puede solucionar el problema. Nos hundimos. Nos hundimos. Y luego, cuando se hunde, se apunta para hundirse en forma completa, dice, Señor, sálvame. ¿Qué dice Jesús? Extendió la mano. Y trate de imaginar que Pedro, que estaba tal vez hasta su pecho, extendiendo la mano, sube. Sube rápido. Es como un cohete, ¿no? Sube, ¿no? Pero antes digo, hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Tú puedes hacer una meditación de 2 horas sobre esto. Tantas veces que nos hundimos, y Cristo nos regaña suavemente, pero firmemente, hombre y mujer de poca fe. Extiende la mano, agarra nuestra mano y ya podemos caminar otra vez. Amén.
Amén.
Esos son los gestos Los gestos de Jesús. Okay. Gestos de Jesús. Jesús son gestos que sana y salva y anima. Sana, salva y anima. Esa sería otra plática, pero otro gesto de Jesús sería las lágrimas de Jesús. Según Fulton Sheen, hay tres faces. Sobre Jerusalén. Lloró sobre Jerusalén. Y el otro, a la muerte de Lázaro, lloró. Juan 11. Fulton Sheen dice que lloró en la huerta de los olivos. Digo que imploró a Dios con gritos y lágrimas en la carta a los hebreos. Okay. Podría también trasladarlo a las lágrimas de María. ¿Sabe la aparición aprobado de Akita? Japón, la Virgen María lloró sangre. ¿Sabía esto? Akita es Japón, en el año como 73, está aprobado. Lloró sangre. Siracusa, no Nueva York, sino de Italia, porque Siracusa es Italia también, lloró sangre. Ustedes que son expertos en aparición mariana, saben también que el tabernáculo que tenemos en la iglesia pequeña viene de mi mamá. Y viene de la Virgen de la Salette de New Hampshire. Si ustedes quieren estudiar simbolismo, tienen muchos símbolos en esto, ¿no? Un día tal vez pueden mirarlo y ver todos los símbolos que hay en este tabernáculo. Yo pienso que es más bonito que en la iglesia grande, pero es más pequeña, ¿no? ¿Cómo estaba la Virgen de la Salette, Eva? ¿No sabe? ¿Se lo digo? Ella estaba sentada. La única vez que tiene la Virgen siempre está de pie. Ella estaba sentada con la cabeza en las manos. Estaba llorando. ¿Sabe por qué estaba llorando, Alicia? ¿Se lo digo? Por los pecados. Los pecados fueron básicamente que la gente blasfemia. Tres razones. Blasfemia, Rosa. También comía carne el día viernes. Fue por vida en ese tiempo. Y no iba a la misa. Esa es Francia en el tiempo del cura de Ars. 1850. Cuando vivía su amigo San Juan Bosco. Cuando vivía su amigo San Antonio María Claret. ¿No? El siglo XIX. Entonces las lágrimas de María. María llora, especialmente por nuestros pecados. Entonces, les enseñé hoy una nueva manera para rezar. Digan gracias, Padre.
Gracias.
Eso es nuevo. De contemplar los gestos de Jesús. Tiene que tener un poco de simbolismo si lo enseño, ¿no? Porque un gesto, atrás del gesto, hay un valor espiritual muy profundo. Hay gestos humanos también. Si yo hago esto, hey Edith, Lily hace eso a sus hijos. Espero que no. Hay gestos buenos y gestos malos, en forma humana. Había un chiste en Italia sobre. No sé si ustedes conocen algunos italianos menos Padre Antolini, ¿no? No hay italianos introvertidos. Okay? Los italianos son muy expansivos, ¿no? No son como los holandeses, ¿ok? O alemanes, ¿no? ¿Sabe cuánto de los napolitanos en medio del mar, sabe eso, Rosa? ¿Se lo digo? Había dos napolitanos de Nápoles que no sabían nadar. Estaban en medio del mar, en la barca, 5 kilómetros de la orilla. Y si estalló la nave, los dos estaban en medio del mar y no sabían nadar. Entonces alguien, una hora más tarde, los dos estaban caminando por la orilla. Y alguien dijo, ¿cómo ustedes llegaron? Y los dos han dicho, simplemente nosotros platicábamos. No sé si hablo con italiano. Los italianos, gesticulaciones, sí, ellos sí, son los más famosos, sí. Vieron americano predicando con manos en el bolsillo, pero italiano. Entonces Dios habla, comunica mediante gestos, ¿no? Comunicamos con los gestos, ¿no? Pero contemplar los gestos de Jesús. Con las manos, con los ojos, con las lágrimas. Cada gesto vale todo porque es un gesto de Jesús. Terminamos a leer este parafito y luego podemos seguir. Estamos, ¿dónde, Silvia?
El 266. Vamos al
266. Ok. ¿Terminamos?
Sí, padre.
¿O terminamos el 265?
Sí, sí, padre.
Ok, vamos a terminar así. Terminar así que ya es... Sí, ok. 266. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Gracias, Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.